Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, le saluda en Radio Martí, Amado Gil. Sin dudas, el continente latinoamericano será interesante desde el punto de vista noticioso, hablando, ¿no? También los analistas desde el punto de vista social y político para este año 2018. Hay 6 elecciones presidenciales en América Latina que pueden redibujar el mapa político regional en el 2018. Y vamos a hablar un poco sobre lo que le espera a este continente, sobre todo a partir precisamente de estos procesos electorales que sin duda son los que inclinan la balanza y mueven la correlación de fuerzas en el continente. Además, es interesante también analizar la posibilidad que hay, sobre todo en algunos países. Habría que hablar sobre Venezuela, habría que hablar en Colombia, México también resulta interesante, Brasil, sin dudas. Y bueno, incluso he escuchado hablar hasta de Cuba, ¿no? Que habrá un nuevo presidente en el 2018 en Cuba, aunque por supuesto los cubanos saben muy bien que el caso de Cuba es totalmente distinto y no se parece absolutamente en nada a la situación en los demás países. Hemos invitado a Carlos Manuel Indacochea, profesor de Ciencias Políticas de la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington. Profesor, saludos, bienvenido, y creo que el tema es apasionante. Si yo le dijera a usted qué es lo más interesante de estos procesos que se esperan para este 2018 en América Latina, ¿para usted cuál es?
Creo que Brasil y México. Ambos países son los más grandes de la región y enfrentan procesos electorales no predecibles.
Vamos a comenzar por México. Le interrumpo. Vamos a comenzar por México. Sí, sí, sí. ¿Manuel López Obrador logrará ser presidente de México?
Bueno, es tan probable como la última vez, que se quedó por medio punto. El problema de López Obrador no es, reunir apoyo, que tiene considerable, sino evitar la oposición cerrada que tiene de sus adversarios, es decir, de todos los que no están dispuestos a votar por él. Entonces, si él no tiene una aceptación electoral que se acerque al 50%, su probabilidad es bastante menor, ¿no? Uh-huh. Lo que no quiere decir que podamos hacer predicciones sobre otros sectores del electorado mexicano. De hecho, el señor Meade, que tiene una trayectoria personal respetable y exitosa, por ser candidato del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, del actual presidente de México, entonces tiene un problema muy serio, porque claramente el PRI está muy desprestigiado, el actual gobierno de México merece un enorme rechazo, y es muy difícil remontar eso, aunque se sea un candidato competente y novedoso, ¿no? Ese es un problema serio.
La relación nueva establecida entre el presidente Donald Trump y México pudiera influir en un candidato determinado, darle más fuerza a un candidato determinado.
Bueno, lo que creo es que en México, el descontento con los Estados Unidos, el sentimiento de rechazo a las políticas del presidente Trump afectan a todo el espectro político, ¿no? Y probablemente no hagan mayor diferencia, aun si las posiciones, de uno u otro candidato sean más críticas, sean de izquierda o de centro, ¿no?
Muy bien, usted había apuntado Brasil, sin dudas. Brasil es apasionante, hay mucho tiempo, será en octubre. No se sabe si Lula da Silva podrá ser el Ignacio Lula da Silva podrá ser el candidato. Ha dicho que él quiere, depende de la justicia. Un país donde la corrupción ha tocado a todos, a los que quieren ser candidatos, a la que fue presidenta y al que es presidente. Ha tocado a todos. ¿Cómo ve la situación en Brasil?
Bueno, ciertamente esa es la noción convencional. La clase política brasileña está comprometida. Y sin embargo, Lula tiene una popularidad enorme. En Brasil la situación es incierta porque no se sabe si Lula va a poder ser candidato en tanto que pesa sobre él una condena penal. Si él logra apelar esa condena y salir bien librado, tiene una muy alta probabilidad de ser elegido presidente de Brasil. El problema es que esto se va a debatir más bien en las cortes que en el ámbito electoral. Brasil tiene en este momento una administración política conservadora opuesta a Lula y que sin embargo no está menos comprometida en corrupción. De hecho, el espectáculo público en Brasil es ver al presidente Temer reunirse con la gente que podría impugnarlo y echarlo de la presidencia y negociar los favores necesarios para quedarse. Este es un espectáculo casi insufrible y que hace perder pues fe en la democracia, ¿no? Brasil se juega este año la legitimidad de su sistema político y quizás alguna renovación de la clase política que le permita salir de este impasse.
Me llama la atención cómo usted dice que Lula da Silva tiene mucha popularidad en el país. Y yo me pregunto, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué presidentes, expresidentes, políticos involucrados con cuestiones de corrupción pueden seguir siendo populares? ¿Qué está pasando en nuestros pueblos, profesor?
Bueno, yo no generalizaría. Yo creo que en el caso de Lula, él ha sido hallado culpable de un hecho puntual en el que se le atribuye corrupción y él sostiene que no es. No es una práctica, no es una corruptela habitual, no es un conjunto de comportamientos. Ahora, Lula tiene una gran popularidad simplemente porque, a diferencia del resto del mundo, de las tendencias actuales, él operó una suerte de redistribución progresiva del ingreso y del bienestar en Brasil, y Brasil tiene una proporción de pobres alta, y lo recuerdan por eso, ¿no? Yo no compararía pues a Lula con el caso de por ejemplo, de Alberto Fujimori, cuyo movimiento en el Perú tiene todavía mucho apoyo, pero que es una historia enteramente distinta, ¿no?
Claro. ¿Qué otro? Sí. ¿Qué? No, adelante, le interrumpí.
No, es decir, hay sin duda en los procesos electorales y en los escenarios políticos un espacio para la publicidad y para las narraciones alternativas, ¿no? Y eso es lo que permite a mucha gente con pasado de corrupción estar vigente todavía en política, ¿no?
¿Qué otro país? Se lo dejo a su discreción de los que...
Bueno, lo que es muy interesante es Colombia, porque claro. Colombia se está jugando la legitimidad del proceso de paz que inició el actual presidente, ¿no? El acuerdo de paz que en principio fue rechazado por un plebiscito, pero que luego fue aprobado por el Congreso y que ha avanzado mucho, ha avanzado al punto que en este momento el líder guerrillero, el apodado Timochenko, es un candidato presidencial. Candidato presidencial que no tiene muchas posibilidades, pero cualquiera sea el grado de apoyo que tenga, y en consecuencia un cierto grado de representatividad le garantizará a la FARC su participación en el sistema político, ¿no? Entonces, si llegan a ganar las elecciones los conservadores que rechazan por completo el proceso, se avecina pues un conflicto impredecible, ¿no? De otro lado, las personas que aceptan la reconciliación en los términos en que se ha dado, los grupos, los sectores de la población no son parte de una alianza férrea, ¿no? Son varios los candidatos posibles y eso hace la elección un tanto incierta. Colombia se juega un aspecto fundamental de su futuro en esta elección, ¿no?
Hay un tema. Perdóname, hay un tema en el caso de Colombia. ¿Legitima un proceso democrático más allá de los acuerdos de paz? Le pregunto desde su punto de vista de catedrático, de académico. ¿Legitima un proceso democrático que un líder guerrillero o ex líder guerrillero que se le atribuyen secuestros, asesinatos, extorsiones, narcotráfico, etcétera, a esa guerrilla? ¿Ese líder o ex líder guerrillero se postule para la presidencia de un país? ¿Eso legitima la democracia?
Eso se considera para la construcción del sistema democrático un mal menor, no necesariamente una cosa positiva. Se lo considera un mal menor en la medida en que desmoviliza la opción armada y muestra a la población que la única manera de llegar al poder y de conservar el poder es a partir de la competencia electoral, la ganancia de la mayoría y el consenso público. De ninguna manera, en lo personal, puedo yo aceptar lo hecho por la FARC. No olvidemos, sin embargo, que ha sido una guerra de 60 años y que el comportamiento del Estado colombiano no ha sido precisamente ejemplar, ¿no? han incurrido también en instancias de desapariciones y asesinatos ilegales y represión indiscriminada en varios episodios de este enfrentamiento. Entonces, es una manera de salir de un conflicto que ha sido infame y dañoso, y la candidatura de Timochenko y la conversión de este movimiento guerrillero en un partido político se considera un mal menor.
Muy bien, muy buena explicación. Y el tema, yo diría, uno de los temas claves para este continente es Venezuela. Se supone que las elecciones son en diciembre, se supone. No se sabe si van a ser en diciembre, no se sabe si van a haber elecciones, si las van a adelantar para aprovechar las fracturas de la oposición. ¿Cómo ve el caso usted de Venezuela, profesor?
Bueno, Venezuela no puede ser examinada simplemente desde el punto de vista electoral. No es la primera elección que sería una farsa y que sería muy difícil de reconocer como tal. El impasse que tiene la oposición venezolana es su división. La oposición venezolana tiene que comprender que se está ante una situación extrema, ¿no? Y de hecho se percibe ya fisuras en el chavismo, ¿no? Con el enfrentamiento del ex presidente de PDVSA, por ejemplo, con Maduro, y sobre todo con la crisis económica y social que el país enfrenta, ¿no? Entonces, el país necesita una salida, y la salida no es una elección manipulada desde el poder y cuyos resultados son impredecibles solo porque no sabemos qué es lo que la gente en el poder tiene en mente.
¿La oposición tendrá oportunidad?
Yo creo que si la tiene va a ser muy escasa. Y creo que Venezuela es tanto, el cambio en Venezuela es tanto una responsabilidad de la oposición, de los venezolanos, como de los latinoamericanos que estén dispuestos a apoyar un proceso de transición de una situación, en los hechos dictatorial, a retornar a la democracia representativa que Venezuela tuvo.
Muy bien. Solamente bueno decirte además que Costa Rica también tiene elecciones. Paraguay también en abril enfrenta un proceso electoral. Paraguay es un país calientico. Tuvimos hasta candela, fuego literalmente hablando, en elecciones pasadas. ¿Cómo ve usted, para concluir, cómo ve usted el continente para latinoamericano, por supuesto, para este 2018, me resulta interesante la correlación de fuerzas, cómo pudiera estar. Parece que Evo Morales pudiera quedarse en Bolivia. Vimos la situación en Ecuador, lo que ha sucedido. ¿Cómo viera usted? Claro, no hay elecciones en Ecuador este año, tampoco en Bolivia. Son para el 19 en Bolivia, si mal no recuerdo.
Y tampoco en Perú, salvo que pase algo imprevisto.
Exacto.
Cosas imprevistas han pasado.
Exacto.
Creo que en Bolivia debiéramos reservar opinión, porque no sabemos qué tipo de estallido pueden los bolivianos producir, como se ha dado históricamente, ¿no? En el sentido que el presidente Evo Morales tiene una medida de apoyo, pero esta no es mayoritaria, y porque el hecho de que haya se postule nuevamente y se mantenga en el poder ya tiene una fuerte dosis de ilegitimidad, habiendo perdido un plebiscito que precisamente se lo impedía, ¿no? Uh-huh. En el caso de Perú, bueno, el país es de pronóstico reservado, con el perdón a Fujimori, y la estabilidad en el poder, digamos, de Pedro Pablo Kuczynski.
Claro, no, el juicio político a Kuczynski.
Claro, Kuczynski gana el juicio político, pero lo gana con malas artes respecto de sus propios partidarios, ¿no?
Claro.
Si él moviliza a la gente para que apoye a la democracia y luego pacta con un partido de pasado dictatorial y corrupto, ¿no? Esto no es una receta para la estabilidad.
Bueno, y el tema, hay que mencionarlo, el tema de Cuba resulta interesante para el cambio de la salida ya del último de los Castros del poder, se supone, aunque bueno, ya ha sido pospuesto, ¿no? Ya no será en febrero, ahora será más adelante, en abril.
Pero es una salida, pues, del gobierno, no del poder. Raúl Castro mantiene la Secretaría General del Partido Comunista, que es el sustento más importante del poder, y además es perfectamente predecible que sea sustituido por su vicepresidente, ¿no?
Claro.
No es una democracia multipartidaria, realmente se va a mantener el régimen, digamos. Ahora, el cambio generacional puede traer novedades. Cuba puede ser una caja de sorpresa, pero no sabemos si este año, el próximo o dentro de cinco, ¿no?
Claro.
Es así de increíble.
De momento Cuba no cambia la correlación de fuerzas del continente.
No, yo creo que no.
Se queda ahí. Profesor Carlos Manuel Indacochea, muchísimas gracias por este resumen rápido, pero creo que muy instructivo sobre América Latina en este 2018.
Se lo agradezco.
Un placer.
Encantado.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, las autoridades iraníes pues han restado importancia a las protestas de las últimas semanas, o por lo menos de la última semana, y han dado ya por finalizadas estas protestas. Los enemigos externos fueron vencidos, claro, porque las protestas, de acuerdo al régimen iraní, fueron provocadas por los enemigos externos y no por las situaciones internas del país. Así que, pero de todas maneras, estas protestas en Irán, yo creo que son meritorias de un análisis. ¿Por qué se producen? ¿Qué fue lo que las produjo? Está en crisis. Irán, hay que verlo como conservadores, demócratas, hay que ver el presidente, hay que ver también los ayatolás. Hay incluso, dicen algunos, que los ayatolás provocaron estas protestas en contra del presidente iraní. De todas maneras, es muy complicada la situación. Yo creo que nuestros oyentes deben estar al tanto. Un análisis, por lo menos desde el punto de vista catedrático, ¿no? Desde el punto de vista de un analista que entiende la situación. Por eso hemos invitado a Marcos Peckel, alguien que nos ayuda muchísimo en este programa. Se encuentra en Bogotá. Es un analista en asuntos internacionales. Marcos, bienvenido. Felicidades. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes a ustedes, un feliz año a ustedes, un feliz año a toda la audiencia.
Bueno, la pregunta es, Irán, las protestas, 160 ciudades por lo menos han estado lanzando gente a la calle, gente joven. Dicen algunos analistas que esto hay que verlo, o no se puede perder nunca el punto de vista del Ayatollah Khomeini, que significa o que representa la parte dura, la parte del conservador del país, y también hay que analizarlo en su, digamos, en su enfrentamiento, por lo menos en un polo aparte, con Hassan Rouhani, el presidente del país, a los que lo consideran un reformista. ¿Usted lo analizaría por ahí? ¿Todo surge por ahí o hay otra situación, de acuerdo a su opinión?
Yo creo que hay varias situaciones que están convergiendo en este momento y me parece que Irán es un país sofisticado y a la vez un sistema político bastante complejo. Por otro lado, tenemos el problema que no sabemos mucho de lo que está ocurriendo allá porque el blackout es absoluto. En noticias, allá todas las redes sociales están cerradas, los periodistas no pueden actuar. Por lo tanto, hace dos días que perdimos prácticamente bastante contacto con lo que está pasando allá. Yo sí tuve la oportunidad de hablar con un iraní que vive fuera del país y con sus contactos externos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos primero que todo descontento con Rouhani por el tema económico. Y ese descontento no solo viene de la gente del pueblo, que no están sintiendo que la economía les está sirviendo, que no tienen empleo, que no tienen cómo terminar el mes. Y por otro lado están los extremistas que siempre tuvieron sospecha de Rouhani a nivel de su política exterior, de sus acercamientos a Occidente, que también desde la extrema clerical están buscando cómo deslegitimar o debilitar a Rouhani. Tenemos una serie de factores que se están juntando y que en las protestas algunas son de unos grupos y otras son de otros grupos. Y luego cuando estallan en Teherán, que es una ciudad ya mucho más sofisticada, en la Universidad de Teherán, pues ya tenemos bien protestas contra la misma naturaleza del régimen, contra las imposiciones religiosas y contra la falta de libertades. Entonces tenemos protestas por el tema económico, protestas por el tema del gobierno y protestas de gente cercana a la Ayatollah Ali Khamenei, que ven en Rouhani un enemigo de la revolución o por lo menos demasiado dispuesto a hacer concesiones en los temas que para ellos son no negociables.
Pero sobre todo el tema religioso, creo que Rouhani, cuando enseña el presupuesto del país, o sea, en una forma de que estos gastos en materia religiosa, esto indigna a cualquiera, o sea, un país que tiene problemas económicos, un país con hambre, un país con un desempleo en puntos de 60% en algunos lugares, cuando se ve el presupuesto del país en un 60% destinado, perdón, en un gran número destinado a las cuestiones de religiosas, a mantener todo este sistema, creo que esto indigna a cualquiera. Y esto quizás es un poco en el enfrentamiento entre Rouhani y el Ayatollah.
Lo que pasa es que hay que entender la naturaleza del régimen iraní, y eso sí viene del fundador de la revolución, el Ayatollah Khomeini, lo que llaman el Vilayat al-Faqih, el gobierno de los jueces. En Irán, el régimen político está definido por los jueces que son. No son jueces en el sentido occidental, sino jueces en el sentido clerical. Claro. Son las personas, los ayatolas, que estudiaron en las escuelas religiosas, en las madrasas, en Qom y en otras partes, que hacen que conforman la estructura central del gobierno en Irán, no solo a nivel del Estado, sino también a nivel regional, a nivel local y a nivel municipal. Y para crear esos jueces, esos de Vilayat al-Faqih, esa estructura de expertos en la ley coránica, expertos en la ley islámica, expertos en la sharia, en la escuela Yabari, que es la que impera en Irán, pues se necesita mucha plata. Y ahí es donde está lo que mucha gente considera que es un desperdicio, tanta plata destinada a las escuelas que producen religiosos, muchos de los cuales van a ser parte del servicio civil posteriormente, contrariando o en contravía de las aspiraciones de la gran mayoría de la población, que no pueden aspirar a eso y que tampoco hacen parte de la tajada del presupuesto nacional.
Claro, ahora, de todas maneras, Pekel, hay un asunto, y es la represión que usó el gobierno en contra de los manifestantes. No importa si estaban protestando por una o por otra cosa, o al principio o al final, les pasaron por encima una veintena de muertos, más de 20 muertos, y eso habla mucho también de la situación en Irán. O sea, no se permite realmente protestas, no se permite ir un poco más allá.
Es que yo creo que después de lo de Siria, la comunidad internacional está anestesiada frente a los muertos en las protestas. Se ha visto el tema de Venezuela. En Venezuela murieron 140, 150 y nadie dijo nada. Sí. Y en Irán la idea de usar represión ya existe. Ya en el año 2009 fueron centenares los muertos cuando fue la famosa Revolución Verde, después de un fraude en las elecciones. Y creo que el régimen ha entendido eso, de que puede con total impunidad matar manifestantes, matar protestantes, sacar toda la artillería, que nada le va a pasar. Y creo que hoy en día estamos en un mundo donde eso es así, lamentablemente.
¿Mueve las bases de Rouhani o de Rouhani, el del presidente actual, mueve sus bases estas protestas?
Yo creo que Rouhani está debilitado políticamente. Está debilitado políticamente porque no ha podido cumplir con lo que fue su principal promesa cuando se eligió la primera vez, que era mejorar la situación económica de los iraníes. Y con base en eso, también negoció el acuerdo nuclear, que tiene mucha oposición en Irán también, de ayatolas y de los extremistas que se oponen a que Irán haya firmado ese acuerdo y no siga el camino de Corea del Norte. Y al no poder cumplir Rouhani con las bases de los que lo eligieron, personas que tienen esperanza de una línea moderada, de que se hubiera más libertades, de que hubiera más libertad de expresión y una mejor situación económica, Rouhani no ha podido cumplir. Y en el segundo gobierno nombró un gabinete presidencial demasiado conservador para el gusto de muchos. Por lo tanto, es claro que Rouhani queda debilitado. Ahora, ¿hasta dónde llega ese debilitamiento? Pues la estructura del poder en Irán es bastante compleja. Recuérdese que el presidente tiene poderes muy limitados. Los poderes están en el líder supremo, en el Ayatollah Ali Khamenei. Y Ali Khamenei puede soltar o puede coger, de acuerdo a cómo lea la situación política. Obviamente en este momento que él siente a Rouhani débil, el Ayatollah Khamenei pasa a ser la figura más importante, más represión, más menos libertades y acentuar la línea religiosa del rey.
Increíble. Marcos Pekel, muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerlo en el programa. Como siempre, le agradecemos su presencia.
Ha sido un gustazo y bueno, acá estaremos comentando sobre el Medio Oriente, que estará muy movido este año.
De eso se lo garantizamos. No tenemos una bola de cristal ni somos adivinos, pero sí sabemos que va a estar muy caliente este año. Gracias, Peker, nuevamente. Gracias también ahora a Raúl Tapanes Estrella. Gracias también Johnny Hilfer por la producción. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí y este programa Las Noticias Como Son.